Declaraciones de los testigos. Capítulo 5. Neo Studio. Testigos obligados a declarar. Artículos 410 a 415. Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado, si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la ley. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior el rey, la reina, sus respectivos consortes, el príncipe heredero y los regentes del reino. También están exentos del deber de declarar los agentes diplomáticos acreditados en España, en todo caso, y el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas, así como sus familiares, si concurren en ellos los requisitos exigidos en los tratados. Estarán exentas también de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito, las demás personas de la familia real. Están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento, por razón de su cargo, el presidente y los demás miembros del gobierno, los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional, presidente del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado y los presidentes de las comunidades autónomas. Si fuera conveniente recibir declaración alguna de las personas anteriormente mencionadas sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial. Quienes hubiesen desempeñado los cargos referidos anteriormente estarán igualmente exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que hubiesen tenido conocimiento por razón de su cargo. Estarán exentos también de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo en su despacho oficial o en la sede del órgano del que sean miembros, los diputados o senadores, los magistrados del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los fiscales de sala del Tribunal Supremo, el defensor del pueblo, las autoridades judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que recibiere la declaración, los presidentes de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, el presidente y los consejeros permanentes del Consejo de Estado, el presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas, los miembros de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y los secretarios de Estado, los subsecretarios y asimilados, los delegados del gobierno en las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla, los gobernadores civiles, subdelegados de gobierno y los delegados de Hacienda. Si se trata de cargos cuya competencia esté limitada territorialmente, solo será aplicable la exención correspondiente respecto de las declaraciones que hubieren de recibirse en su territorio, excepción hecha de los presidentes de las comunidades autónomas y de sus asambleas legislativas. En cuanto a los miembros de las oficinas consulares, se estará a lo dispuesto en los convenios internacionales en vigor. Para recibir la declaración a las personas mencionadas por cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, el juez pasará al domicilio o despacho oficial de la persona concernida, previo aviso, señalándole día y hora. El juez procederá de igual modo para recibir la declaración de alguna de las personas a que se refiere el artículo anterior, diputados, senadores, etc., cuando la misma fuere a tener lugar en su despacho oficial o en la sede del órgano del que sean miembros. La resistencia de cualquiera de las personas a que se refieren los apartados 3 y 5 del artículo 412, fiscales de sala del Tribunal Supremo y autoridades judiciales de categoría superior a la del que recibe la declaración, a recibir en su domicilio o residencia oficial al juez, o a declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado respecto a los hechos del sumario, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para los efectos que procedan. Serán invitadas a prestar su declaración por escrito las personas mencionadas en el párrafo segundo del artículo 411, rey, reina, consortes, príncipe y regente, y en el apartado 7 del artículo 412, miembros de las oficinas consulares, remitiéndose el efecto al Ministerio de Justicia con atenta comunicación para el de Asuntos Exteriores, un interrogatorio que comprenda todos los extremos a que deban contestar, a fin de que puedan hacerlo por vía diplomática. Excepciones a la obligación de declarar, artículos 416 a 419. Están dispensados, exentos, de la obligación de declarar los parientes del procesado en líneas directa ascendente, padres, abuelos y descendente, hijos, nietos, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, hermanos. El juez instructor advertirá al testigo, familiar, que se haya comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado, pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el secretario judicial consignará la contestación que diere a esta advertencia. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes casos. Primero, cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad, necesitada de especial protección. Segundo, cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. Tercero, cuando por razón de su edad o discapacidad, el testigo no pueda comprender el sentido de la dispensa. A tal efecto, el juez oirá previamente a la persona afectada, pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver. Cuarto, cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación particular. Quinto, cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo. No podrán ser obligados a declarar como testigos los eclesiásticos y ministros de los cultos disidentes, que ya no ejerzan, sobre los hechos que les fueron revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio. Los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquiera clase que sean, cuando no pudieren declarar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuviesen obligados a guardar, o cuando, procediendo en virtud de obediencia debida, no fueren autorizados por su superior jerárquico para prestar declaración que se les pida. Tampoco podrán ser obligados los incapacitados física o moralmente. Ningún testigo podrá ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda perjudicar material o moralmente y de una manera directa e importante ya a la persona, ya a la fortuna de alguno de los parientes a que se refiere el artículo 416. Se exceptúa el caso en que el delito revista suma gravedad por atentar a la seguridad del Estado, a la tranquilidad pública o a la sagrada persona del rey o de su sucesor. Si el testigo estuviere físicamente impedido de acudir al llamamiento judicial, el juez instructor que hubiere de recibirle la declaración se constituirá en su domicilio siempre que el interrogatorio no haya de poner en peligro la vida del enfermo. Consecuencias de no acudir al llamamiento judicial. Artículo 420. El que, sin estar impedido, no concurriere al primer llamamiento judicial, excepto las personas mencionadas en el artículo 412, exentas de concurrir, pero no de declarar, o se resistiere a declarar lo que supiese acerca de los hechos sobre que fuere preguntado, a no estar comprendido en las exenciones de los artículos anteriores, incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros, y si persistiere en su resistencia, será conducido en el primer caso a la presencia del juez instructor por los agentes de la autoridad y perseguido por el delito de obstrucción a la justicia tipificado en el artículo 463 del Código Penal, y en el segundo caso, será también perseguido por el de desobediencia grave a la autoridad. La multa será impuesta en el acto de notarse o cometerse la falta. Declaración de testigos. Artículos 421 a 427. El juez de instrucción o municipal, en su caso, hará concurrir a su presencia y examinará a los testigos citados en la denuncia o en la querella, o en cualesquiera otras declaraciones o diligencias, y a todos los demás que supieren hechos o circunstancias o poseyeren datos convenientes para la comprobación o averiguación del delito y del delincuente. Se procurará, no obstante, omitir la evacuación de citas, menciones impertinentes o inútiles. Si el testigo residiere fuera del partido o término municipal del juez que instruye el sumario, éste se abstendrá de mandarle comparecer a su presencia, a no ser que lo considere absolutamente necesario para la comprobación del delito o para el reconocimiento de la persona del delincuente, ordenándolo en este caso por auto motivado. También deberá evitar la comparecencia de los empleados de vigilancia pública que tengan su residencia en punto distinto de la capital del juzgado, de los jefes de estación, maquinistas, fogoneros, auxiliar del maquinista, conductores, telegrafistas, factores, recepción y entrega de equipajes del tren, recaudadores, guarda agujas, quien maneja las agujas del cambio de vías del tren, u otros agentes que desempeñen funciones análogas, a los cuales citará por conducto de sus jefes inmediatos cuando sea absolutamente indispensable su comparecencia. En el caso de la regla general comprendida en el párrafo primero del artículo anterior, así como en el del segundo, cuando la urgencia de la declaración fuese tal que no permitiera la dilación consiguiente a la citación del testigo por conducto de sus jefes inmediatos y el empleado de que se trate no pudiera abandonar el servicio que presta sin grave peligro o extorsión para el público, el juez instructor de la causa comisionará para recibir la declaración al que lo fuera del término municipal o del partido en que se hallare el testigo. Si el testigo residiere en el extranjero, se dirigirá suplicatorio por la vía diplomática y por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia al juez extranjero competente para recibir la declaración. El suplicatorio debe contener los antecedentes necesarios e indicar las preguntas que se han de hacer al testigo, sin perjuicio de que dicho juez las amplíe según le sugieran su discreción y prudencia. Si la comparecencia del testigo ante el juez instructor o tribunal fuere indispensable y no se presentase voluntariamente, se pondrá en conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia para que adopte la resolución que estime oportuna. Si la persona llamada a declarar ejerce funciones o cargo público, se dará aviso, al mismo tiempo que se practique la citación, a su superior inmediato para que le nombre sustituto durante su ausencia, si lo exigiere así el interés o la seguridad pública. Los testigos serán citados en la forma establecida en el título 7 del libro primero de este código, artículos 166 a 182. Cuando el testigo no hubiere de comparecer ante el juez instructor para prestar la declaración, se harán constar en el suplicatorio, exhorto o mandamiento que se expida, las circunstancias precisas para la designación del testigo y las preguntas a que deba contestar, sin perjuicio que las del juez o tribunal que le recibiere la declaración considere conveniente hacerle para el mayor esclarecimiento de los hechos. Citación. Artículos 428 a 432. El secretario del juez comisionado que haya de autorizar la declaración expedirá la cédula prevenida en el artículo 175, cédula de citación. Con todas las circunstancias expresadas en el mismo, juez, datos personales, objeto, calidad, lugar, día, hora, multa por incomparecencia, y la de haberse de recibir la declaración en virtud de suplicatorio, exhorto o mandamiento. Los testigos que dependan de la jurisdicción militar podrán, según el juez de instrucción lo estime oportuno, ser examinados por él mismo, como los demás testigos, o por el juez militar competente. En el primer caso, el juez de instrucción deberá mandar que la citación hecha al testigo se ponga en conocimiento del jefe del cuerpo al que perteneciere. En el segundo caso, se observará lo dispuesto en los dos artículos anteriores. Si algún testigo dependiente de la jurisdicción militar rehusare comparecer ante el juez de instrucción, o se negare a prestar juramento o a contestar al interrogatorio que se le hiciere, el juez de instrucción se dirigirá al superior del testigo desobediente, cuyo superior, además de corregirle, sanción disciplinaria, de lo cual dará inmediato conocimiento al juez instructor, le hará comparecer ante éste para declarar. Los testigos podrán ser citados personalmente donde fueren habidos. Cuando sea urgente el examen, declaración, de un testigo, podrá citársele verbalmente para que comparezca en el acto, sin esperar a la expedición de la cédula de citación, haciendo constar, sin embargo, en los autos el motivo de la urgencia. También podrá el juez instructor constituirse, personarse, en el domicilio de un testigo o en el lugar en el que se encuentre para recibirle declaración. El juez instructor podrá habilitar a los agentes de policía para practicar las diligencias de citación verbal o escrita, si lo considera conveniente. Si el testigo no tuviere domicilio conocido o se ignorase su paradero, el juez instructor ordenará lo conveniente para la averiguación del mismo. En este caso, el secretario judicial se dirigirá a la policía judicial, registros oficiales, colegios profesionales, entidad o empresas en el que el interesado ejerza su actividad, interesando dicha averiguación. Declaración de testigos, artículos 433 a 439. Al presentarse a declarar, los testigos entregarán al secretario la copia de la cédula de citación. Los testigos mayores de edad penal prestarán juramento o promesa de decir todo lo que supieren respecto a lo que les fuere preguntado, estando el juez obligado a informarles, en un lenguaje claro y comprensible, de la obligación que tienen de ser veraces y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal. Los testigos que, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la Víctima del Delito, tengan la condición de víctimas del delito, podrán hacerse acompañar por su representante legal y por una persona de su elección durante la práctica de estas diligencias, salvo que en este último caso, motivadamente, se resuelva lo contrario por el juez de instrucción para garantizar el correcto desarrollo de la misma. El juez ordenará la grabación de la declaración por medios audiovisuales. El juramento se prestará en nombre de Dios, la promesa no. Los testigos prestarán el juramento con arreglo a su religión. Los testigos declararán separada y secretamente a presencia del juez instructor y del secretario. El testigo manifestará primeramente su nombre, apellidos paterno y materno, edad, estado y profesión, si conoce o no al procesado y a las demás partes, y si tiene con ellos parentesco, amistad o relaciones de cualquier otra clase, si ha estado procesado y la pena que se le impuso. Si el testigo fuera miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones, será suficiente para su identificación el número de su registro personal y la unidad administrativa a la que está adscrito. Por ejemplo, Guardia Civil con TIP A12345B del puesto de... El juez dejará al testigo narrar sin interrupción los hechos sobre los cuales declare y solamente le exigirá las explicaciones complementarias que sean conducentes a desvanecer los conceptos oscuros o contradictorios. Después le dirigirá las preguntas que estime oportunas para el esclarecimiento de los hechos. Los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer declaración ni respuesta alguna que lleven escrita. Podrán, sin embargo, consultar algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar. El testigo podrá dictar las contestaciones por sí mismo. El juez instructor podrá mandar que se conduzca al testigo al lugar de los hechos y examinarle allí o poner a su presencia los objetos sobre que hubiere de versar la declaración. En este último caso, podrá el juez instructor poner a presencia del testigo dichos objetos, solos o mezclados con otros semejantes, adoptando, además, todas las medidas que su prudencia le sugiera para la mayor exactitud de la declaración. No se harán al testigo preguntas capciosas ni sugestivas, ni se empleará coacción, engaño, promesa ni artificio alguno para obligarle o inducirle a declarar en determinado sentido. Declaración de testigos por medio de intérprete. Artículos 440 a 443. Si el testigo no entendiere o no hablare el idioma español, se nombrará un intérprete que prestará a su presencia juramento de conducirse bien y fielmente en el desempeño de su cargo. Por este medio, se harán al testigo las preguntas y se recibirán sus contestaciones, que éste podrá dictar por su conducto. En este caso, la declaración deberá consignarse en el proceso en el idioma empleado por el testigo y traducido a continuación al español. El intérprete será elegido entre los que tengan título de tales, si los hubiese en el pueblo. En su defecto, será nombrado un maestro del correspondiente idioma y, si tampoco lo hubiere, cualquier persona que lo sepa, aunque no tenga título. Si ni aun de esta manera pudiera obtenerse la traducción y las revelaciones que se esperasen del testigo fueren importantes, se redactará el pliego de preguntas que hayan de dirigírsele y se le remitirá a la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Estado, para que, con preferencia a todo otro trabajo, sean traducidas al idioma que hable el testigo. El interrogatorio ya traducido se entregará al testigo para que, a presencia del juez, se entere de su contenido y se redacten por escrito en su idioma las oportunas contestaciones, las cuales se remitirán del mismo modo que las preguntas a la interpretación de lenguas. Estas diligencias las practicarán los jueces con la mayor actividad. Si el testigo fuere sordo, se nombrará un intérprete de lengua de signos adecuado, por cuyo conducto se le harán las preguntas y se recibirán sus contestaciones. El nombrado prestará juramento a presencia del sordo antes de comenzar a desempeñar el cargo. El testigo podrá leer por sí mismo la diligencia de su declaración. Si no pudiere, por no entender el español, se la leerá el intérprete y en los demás casos, por ejemplo el ciego, lo hará el secretario. El juez advertirá siempre a los interesados el derecho que tienen de leer por sí mismos sus declaraciones. Declaración de testigos, artículos 444 a 450. Estas serán firmadas por el juez y por todos los que en ellas hubiesen intervenido, si supieren y pudieren hacerlo, autorizándolas el secretario, las declaraciones. No se consignarán en los autos las declaraciones de los testigos que, según el juez, fuesen manifiestamente inconducentes para la comprobación de los hechos objeto del sumario. Tampoco se consignarán en cada declaración las otras manifestaciones del testigo que se hallen en el mismo caso, pero se consignará siempre todo lo que pueda servir así de cargo como de descargo. En el primer caso, se hará expresión por medio de diligencia de la comparecencia del testigo y del motivo de no escribirse su declaración. Terminada la declaración, el secretario judicial hará saber al testigo la obligación de comparecer para declarar de nuevo ante el tribunal competente cuando se le cite para ello, así como la de poner en conocimiento de la oficina judicial los cambios de domicilio que hiciere hasta ser citado para el juicio oral, bajo apercibimiento si no lo cumple, de ser castigado con una multa de 200 a 1.000 euros, a no ser que incurriere en responsabilidad criminal por la falta. Estas prevenciones se harán constar al final de la misma diligencia de la declaración. El secretario judicial, al remitir el sumario, fase de instrucción, al tribunal competente, fase intermedia y juicio oral, pondrá en su conocimiento los cambios de domicilio que los testigos hubiesen comunicado. Lo mismo hará respecto de los cambios comunicados después que hubiese remitido el sumario, hasta la terminación de la causa. Si el testigo manifestare, al hacerle la prevención referida en el artículo 446, la imposibilidad de concurrir por haber de ausentarse del territorio nacional, y también en el caso en que hubiere motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad física o intelectual antes de la apertura del juicio oral, el juez instructor mandará practicar inmediatamente la declaración, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes. Para ello, el secretario judicial hará saber al reo que nombre abogado en el término de 24 horas, si aún no lo tuviere, o de lo contrario, que se le nombrará de oficio, para que le aconseje en el acto de recibir la declaración del testigo. Transcurrido dicho término, el juez recibirá juramento y volverá a examinar a este, a presencia del procesado y de su abogado defensor, y a presencia, asimismo, del fiscal y del querellante, si quisieren asistir al acto, permitiendo a estos hacerle cuantas repreguntas tengan por conveniente, excepto las que el juez desestime como manifiestamente impertinentes. Por el secretario judicial se consignarán las contestaciones a estas preguntas y esta diligencia será firmada por todos los asistentes. En caso de inminente peligro de muerte del testigo, herido o enfermedad terminal, se procederá con toda urgencia a recibirle declaración en la forma expresada en el artículo anterior, aunque el procesado no pudiese ser asistido de letrado. Cuando en los casos legalmente previstos la autoridad judicial acuerde la práctica de la declaración del testigo como prueba preconstituida, la misma deberá desarrollarse de conformidad con los requisitos establecidos en este artículo. La autoridad judicial garantizará el principio de contradicción en la práctica de la declaración. La ausencia de la persona investigada debidamente citada no impedirá la práctica de la prueba preconstituida, si bien su defensa letrada, en todo caso, deberá estar presente. En caso de incomparecencia injustificada del defensor de la persona investigada, o cuando haya razones de urgencia para proceder inmediatamente, el acto se sustanciará con el abogado de oficio expresamente designado al efecto. La autoridad judicial asegurará la documentación de la declaración en soporte apto para la grabación del sonido y la imagen, debiendo el letrado de la Administración de Justicia, de forma inmediata, comprobar la calidad de la grabación audiovisual. Se acompañará a acta sucinta autorizada por el letrado de la Administración de Justicia, que contendrá la identificación y firma de todas las personas intervinientes en la prueba preconstituida. Para la valoración de la prueba preconstituida obtenida conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 730.2. Cuando una persona menor de 14 años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo en un procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucción de un delito de homicidio, lesiones, contra la libertad, contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad, contra las relaciones familiares, relativos al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, de organizaciones y grupos criminales y terroristas y de terrorismo, la autoridad judicial acordará en todo caso practicar la audiencia del menor como prueba preconstituida, con todas las garantías de la práctica de prueba en el juicio oral y de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. Este proceso se realizará con todas las garantías de accesibilidad y apoyos necesarios. La autoridad judicial podrá acordar que la audiencia del menor de 14 años se practique a través de equipos psicosociales que apoyarán al tribunal de manera interdisciplinar e interinstitucional, recogiendo el trabajo de los profesionales que hayan intervenido anteriormente y estudiando las circunstancias personales, familiares y sociales de la persona menor o con discapacidad, para mejorar el tratamiento de los mismos y el rendimiento de la prueba. En este caso, las partes trasladarán a la autoridad judicial las preguntas que estimen oportunas, quien, previo control de su pertinencia y utilidad, se las facilitará a las personas expertas. Una vez realizada la audiencia del menor, las partes podrán interesar, en los mismos términos, aclaraciones al testigo. La declaración siempre será grabada y el juez, previa audiencia de las partes, podrá recabar del perito un informe dando cuenta del desarrollo y resultado de la audiencia del menor. Para el supuesto de que la persona investigada estuviere presente en la audiencia del menor, se evitará su confrontación visual con el testigo, utilizando para ello, si fuese necesario, cualquier medio técnico. Las medidas previstas en este artículo podrán ser aplicables cuando el delito tenga la consideración de leve.